Obsesión para Francisca. A lo largo de esta corta vida, pues aún soy joven, y a lo largo de todas las vidas, en estos 100.000 años, medidas de soltrez, he tenido una dualidad. ¿En qué sentido? En el sentido de que, por un lado veo que toda la gente que me rodea son mis semejantes. Pero por otro lado veo diferencia de caracteres, indiferencia, manipulación, roles de víctima. El no poder congeniar con la gente que uno quisiera hacerlo. Entonces, la palabra semejantes deja de tener sentido. Al menos para mí. Vivo detrás de la cordillera y estuve a punto de viajar a plena a Ciudad del Plata. Pero lo hablé con mi madre y digo, aprovecho que me interesa la informática y me voy a ir a estudiar a Cari, del otro lado de Gaela, donde tenemos 12 horas de diferencia. Gaela fue mi primera encarnación hace 100.000 años atrás. Un mundo gemelo a Sol 3, situado del otro lado de la galaxia, a 100.000 años luz. Mi rol, mi primer rol, era el de Edna Ferrara. Un año viviendo en Acari, me dijeron de aprovechar la estadía y aparte de estudiar informática y filosofía, ¿por qué no aprovechas y estudias artes marciales orientales? Pero no. Si bien era algo atractivo, me parecía que me quitaba tiempo. Tenía muy buenas compañeras de estudio y había logrado un trabajo no muy bien pago, pero que me sumaba experiencia. ¿Qué era lo que más me afectaba? La distancia. La distancia es algo psicológico, porque de mi país a plena hay poco más de una hora de avión. Sin embargo, según los usos horarios, a Akari nos separaban 12 horas. Mientras aquí era medianoche, en plena era mediodía. Pero ¿qué diferencia era estar en plena de estar en Akari? Era psicológico. Psicológico porque sabía que cogía un avión y en una hora estaba en mi país. Y después de un año volví. Pero no a mi país, a plena, a Ciudad del Plata. Ciudad del Plata estaba adelantadísimo. Tenía 4 subterráneos. Cuando mi país, en una capital casi tan grande como Ciudad del Plata, aún no tenía metros o subterráneos. Sin embargo, había bastantes adelantos. Corría 1970. Y en plena estaban fabricando computadores personales. Lo conversé con un conocido que había venido del viejo continente, exactamente de Magar, escapando de la Inquisición de la Orden del Rombo, Ferenc. Un joven muy atento, muy amable, y tan simpática su novia, Beatriz. Y me dijeron: mira, ¿tienes mucho conocimiento de informática? Le respondí: honestamente, poco. Estuve un año trabajando en Akari. ¿En Akari? ¿Hasta Akari has viajado? Sí. ¿Te has adaptado? Mirad, estuve en Kioro, una de las ciudades más bellas, pero no me adapté. Me enamoré del paisaje, de las fuentes de agua, sus costumbres, pero reconozco que no me termine de adaptar. Y aquí en plena es más parecido a mi país, del otro lado de la cordillera. Ahora, en el tiempo que estuve trabajando en Akari, ¿qué puedo decir? No está tan avanzada la informática. Gané experiencia, pero lo que me pagaban era muy poco. Mira, me dijo Betty, la novia de Ferenc. Mira, Edna, aquí puedes conseguir un buen trabajo. Y también amistades. Pude juntar algo de dinero. Puedo rentar un apartamento por lo menos 3 meses. Si veo que no da resultado, volveré a mi país. Espera. Espera, Edna. Me dijo Betty. Aquí estamos armando por lo menos. Y digo estamos porque conozco a el creador de toda la línea de producción de computadores personales. Entiendo. ¿Cómo se llama? Jorge Clayton. Vaya. O sea que este Clayton debe ser un excelente informático. No. Tiene conocimientos básicos. Puede trabajar con una computadora, pero con conocimientos muy, muy básicos. No entiendo, Betty. ¿Y entonces cómo logra tener una cadena de fábricas de ordenadores personales? Pero Edna, eso es sencillo. Contrata técnicos. Es más, en este momento tiene una enorme fábrica potencial en Saeta, en el viejo continente. Y trae componentes de Beta, en el nuevo continente, en el país del norte. A ver si entiendo. ¿Qué sería una computadora personal? Bueno, lo que están armando son teclados, una máquina pequeña, tradúceme pequeña, y de no más de 30, 40 centímetros de altura por 40 de largo, por 20, 25 centímetros de ancho. Vaya, pero nada que ver con los ordenadores de hace 30 años, que ocupaban una habitación. ¿Y cómo se manejan? ¿Sacando tarjetas perforadas? No. Con un monitor. Perdón. ¿Cómo con un monitor? Con un monitor como si fuera un televisor. Y allí tienes todas las indicaciones. No se trabaja más con puntos perforados. Y cada uno puede tener uno de esos aparatos en su casa. Sí. Deben costar una fortuna. Y debe costar una fortuna el gasto mensual. ¿Cómo funciona? Con tu línea telefónica. Claro. Supongamos que yo pague tanto y le doy una cifra por mi línea telefónica. ¿Cuánto pagaría teniendo la computadora personal? Y claro, la cifra que me dio era tremenda, porque la cifra que me dio era 5 veces más cara que solamente el teléfono. No podría tener una computadora personal hoy. Mira, apreciada Edna, me dijo Betty. Yo creo que dentro de 15, 20 años, año 85, año 1990, muchas casas ya van a tener computadoras personales a precios irrisorios. El tema es que tú no te fijes lo que pagas hoy. No hace falta que los tengas hoy. Hoy te puedes manejar tranquilamente con tu teléfono. Vaya. Vaya. ¿Y qué otra cosa está haciendo? Bueno, otra de las cosas que hace Clayton es armar teléfonos sin cables. Algo parecido a los telégrafos. No. Algo donde tú puedes hablar. Por ejemplo, ¿quién tienes en tu país? Bueno, mi madre. Puedes hablar con tu madre. ¿Pero cómo sin cable? Sí, con línea directa. Tenemos varios satélites en órbita que pueden conectar con esos teléfonos, pero todavía están armándose. Se está desarrollando toda la teoría. Pero esto es fantástico. ¿Esto es idea de Clayton? A ver, Clayton lo que hace es decir, me gustaría poder fabricar tal cosa, y contrata técnicos de informática, de telefónica. Ahora están haciendo pequeños microchips que reemplazan las válvulas. Sí, eso lo vi de hace casi una década atrás. Las famosas radios portátiles que caben en una mano. Comparadas con la de los años 50, que eran bultos enormes, de 50 centímetros de altura. Claro, con los pequeños chips, ahora tienes radios portátiles. Bueno, del tamaño o más pequeños que esos radios portátiles, van a ser los teléfonos del día de mañana. Tenemos croquis y todo. Mira, Beatriz, yo no es que me interese tanto la ciencia ficción, pero he visto películas del futuro, del año 2200, donde se comunican con unos aparatos que caben en una mano. Bueno, la sorpresa, Edna, es que esos croquis con esos aparatos no van a estar para el 2200. En 1990 ya van a estar funcionando. Pero esto es maravilloso. Esto es maravilloso. ¿Y habría posibilidad de que ese Clayton me consiga un trabajo, que me pruebe? Sin compromiso, si ve que yo no le rindo, que me lo diga, no me molestaré. ¿Qué buscas aparte de un trabajo? Amistades. Vosotros me caes muy bien. Edna, tú también a nosotros. Me gustaría que vinieras al club. ¿Club? ¿Qué club? Saliendo de la capital, hacia el norte, a 1:20 más o menos, en coche, llegas al club náutico. ¿Pero qué? ¿Es para andar en lanchas? No, no. Por supuesto, el que quiere andar en lancha puede andar. Pero el club náutico tiene salón comedor, un salón más pequeño donde se desayuna, se merienda, y los fines de semana hay música. El que quiere bailar, baila, el que no, se queda sentado escuchando. Claro, lo que pasa que si yo rento, voy a rentar aquí en el centro y me va a salir muy caro un taxi. No. Todos los que son asiduos al club náutico tienen un coche que los lleve sin cargo. Claro, pero hay que pagar una mensualidad. Sí. ¿Y de cuánto es? Cuando Betty me dio el precio, digo, no, no. Esto es la tercera parte de lo que ganaría en mi trabajo. No saques conclusiones, Edna. No saques conclusiones. Es un club de ricos. Pero tanto mi novio Feren como yo no somos ricos. Trabajamos. Es más, la primera vez que vino mi novio vino por un intercambio estudiantil de Magar y se quedó y me conoció. Clayton nos ayuda. Tenemos buenos trabajos. Y si nos da la tarjeta dorada por ser amigos de él, no pagamos la mensualidad. Pero vaya, ¿me estáis hablando de un mecenas? No. Simplemente es una persona que disfruta ayudando, pero tiene fortuna, muchísima. Pero antes de que saques conclusiones, te digo que no es una persona vanidosa ni creída. Es una persona común y corriente, como decimos en el lenguaje coloquial de Ciudad del Plata. O sea, habláis de una persona sencilla. Correcto. Pero quedamos en que te preguntaba, ¿qué buscas? Bueno, Betty y Ferenc, me cuesta mucho encontrar un lugar de pertenencia. Define a qué le llamas un lugar de pertenencia. Bueno, ya tengo dos amigos, vosotros, pero me gustaría tener más amigos con los que poder conversar, no de cosas difíciles ni de trabajo, de cosas cotidianas, comunes, los que nos pasan el día al día. Compartir ideas también, compartir proyectos. También divertirnos. Bueno, eso aquí lo tienes. Eso aquí lo puedes encontrar. Claro, lo que pasa que vosotros, por ejemplo, en el Club Náutico, son invitados por Clayton. Como decís, sería yo también una invitada, pero entiendo que hay mucha gente de dinero. Y entre nosotros, una de las cosas que no soporto es que me miren con desprecio. Te voy a decir un secreto, Edna. La miré atentamente. Dímelo. ¿Cómo sabes que te miran con desprecio? Bueno, porque lo veo. ¿Y por qué lo ves? Tú estás en la mesa con nosotros y con otros amigos. ¿Qué te importa a los demás? Si reparas en que te ven con desprecio o con indiferencia, es porque tú estás atenta. No, tienes que estar atenta a nuestra conversación, a nuestro lugar de pertenencia. Y no lo confundas con un lugar de confort, porque hay mucho para hacer, mucho. Y si puedes aportar ideas, mejor todavía. De todos modos, ahora hablándole a mi rol actual, sí, se me implantaron muchos engramas, pero no en plena, donde conocí buenos amigos, sino en Acari, donde las costumbres eran 180 grados distintas. Lo que para mí era A, para ellas, las de Acari, era Z. Congeniar. No se trata de tener los mismos gustos, gustarnos los mismos cuadros, las mismas películas, los mismos libros. No. Se trata de poder debatir sin molestarse, tener el punto de vista y que te lo respeten, a su vez una, respetar el punto de vista del otro. Eso se llama ponerse de acuerdo. Y eso para mí es un lugar de pertenencia. Porque el lugar de pertenencia no es un lugar físico. Es un lugar espiritual. Es un lugar de empatía. Es un lugar de confianza. Es un lugar donde te sientes a gusto. Y no siempre se encuentra. No siempre se encuentra. Y a pesar de haber encontrado gente tan buena en plena, todavía tenía que seguir lidiando con los engramas que se habían implantado en Acari. Pero me faltaba lo mejor, conocer al resto de la gente, conocer sus opiniones, sus gustos, sus costumbres, y el poder adaptarme. ¿Pero de quién dependía? De mi voluntad y de mi perseverancia. Como hembra aferrada, nacida en Gaela hace 100.000 años atrás.